Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED. Pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled. Innovación, calidad y servicio en productos LED.
La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión ambiental.
Escúchate.
Y aquí estamos, vamos a actualizar los datos del tiempo a esta hora de la mañana. Estamos con 16 grados, el cielo está nublado, 20 de máxima para hoy con la cura, llovizna para el resto del día. Y la bienvenida ya para Laura Rocha, porque eso es cuestión ambiental.
¿Cómo estás, Quique? Buenos días para todos. Gracias por estar ahí, como siempre, como todos los viernes, acompañándonos para escuchar, bueno, qué está pasando con las cuestiones que tienen que ver con la crisis climática, con la relación del hombre con la naturaleza y también, ¿por qué no?, obviamente, con las políticas que se llevan adelante para poder solucionar o tal vez detener, frenar esta crisis ambiental que sufrimos todos. Bueno, como saben, estamos, y como lo anunciamos ya hace varios programas, estamos en medio de la cumbre climática que se denomina COP26 porque es The Conference of the Parties, la conferencia de las partes de Naciones Unidas, una cumbre que había sido postergada por la pandemia y que finalmente se realiza en Glasgow, en Escocia, en donde los líderes climáticos y los líderes de los países se están reuniendo. También hay, por supuesto, representantes de la sociedad civil, periodistas, una cumbre con mucha asistencia y poca organización, pareciera ser, en donde, bueno, se empiezan a presentar nuevos compromisos. Para este momento, recordemos, el Acuerdo de París establecía que cada 5 años los países tienen que actualizar sus compromisos de recorte de emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, este era como el año 5. Entonces, bueno, hay varios países que empiezan a presentarlo y también empiezan a verse compromisos y promesas que tienen que ver con sectores, ¿no? Por ejemplo, compromisos respecto de las emisiones de metano, que es uno de los gases contaminantes, y si bien no es el que más existe en la atmósfera, es 80 veces más potente que el dióxido de carbono, por ejemplo. La deforestación, la ganadería y también, por supuesto, las actividades extractivistas relacionadas con los combustibles fósiles son las que más generan este tipo de gas. Bueno, muchos países se han comprometido a reducir un 30% de las emisiones de metano. También hubo un compromiso importante esta semana que Argentina primero no firmó y después firmó ante una presión internacional e incluso de la juventud, de frenar la deforestación en 2030, que había sido en realidad firmada por varios países, entre ellos Colombia y Brasil. Es muy importante que Colombia y Brasil estén porque obviamente que la mayor parte de la Amazonia está en Brasil, pero bueno, Colombia también comparte un buen pedazo, así que era muy importante este acuerdo. Ahora, las ONGs igual critican, porque bueno, dicen 2030 es en 8 años. Si seguimos quemando y destrozando la Amazonía por 8 años, bueno, ¿con qué nos vamos a quedar? Lo mismo, por supuesto, corre para la Argentina, y tampoco tenemos que celebrar tanto, porque la Argentina, de hecho, ya en 2016 había puesto este objetivo, que era deforestación cero 2030. Deforestación cero 2030 es un objetivo que parece bastante lejano a lo que la verdad necesita el territorio, que debería ser deforestación cero ya mismo. Bueno, podemos hacer una mención aparte de la presentación del presidente de la Nación, Alberto Fernández, que la verdad lo más destacado del discurso fue que habló de la Ley de Educación Ambiental, una ley que, si bien fue sancionada por el Congreso, todavía resta su implementación, y volvió a mencionar el canje de deuda por naturaleza. En el canje de deuda por naturaleza queda claro que, por ahora, que es solo una frase, porque tampoco existe ninguna precisión sobre cuáles serían los mecanismos para poder concretarlos, pero lo que sí queda claro es que el presidente y su gobierno evalúan que la naturaleza tiene un valor, ¿no? Que la naturaleza tiene un valor, ellos establecerían, no sé si el Estado argentino establecería ese valor de cambio, sin embargo, lo que sí se ve es que claramente se valora la naturaleza en términos económicos, me refiero, ¿no? Porque bueno, si se valora tanto la naturaleza en términos económicos, creo que deberíamos revisar muchas de las actividades que a la Argentina le dan y le generan ingreso de divisas, como son, por ejemplo, la exportación primaria de granos y carne, y también, por supuesto, los combustibles fósiles y los subsidios que se dan especialmente a las empresas petroleras, sobre todo para actividades que son bastante más caras que la exploración tradicional, como la exploración offshore, y también la exploración de shale en Vaca Muerta. Pero bueno, más allá de eso, no quiero comentarles más, porque la verdad es que hoy tenemos un programón con invitados de lujo que nos van a hablar desde Glasgow, porque bueno, seguramente recién acaban de llegar de la marcha climática, porque como saben, hoy es viernes, así que los viernes los jóvenes salen a las calles a protestar por el clima, y Glasgow no fue la excepción. Parece que había de todo, había jóvenes, había perros, había familias, y había periodistas, pero bueno, ya mismo, miren, hoy ni siquiera voy a hacer una pausa, porque ya la tengo acá conectada, y está con muchísimo laburo, muchísimo trabajo. Sé que le dijo que no a muchísimos medios y a mí me dijo que sí, así que la voy a presentar a ella. Esta hija de Alara es periodista, ella trabaja en varios medios de comunicación, trabaja en redacción, después de un esfuerzo grande, en términos económicos, pudo llegar a Glasgow, y la verdad es que muchas veces la organización y también el estado de la pandemia le ha jugado en contra, pero vamos a preguntarle a ella y vamos a dejarnos que nos cuente cómo está viviendo estos días en un lugar en donde todos los días tiene que hacer como una hora de cola para entrar en medio de la lluvia. Thaís, ¿cómo andás? Muchísimas gracias por atendernos.
Por favor, Laura, muchas gracias por esta invitación a conversar. La verdad, sí, hoy fue el único día, no lo podía creer, que no tuve que esperar para poder ingresar al predio, pero es también porque muchas de las personas que venían acá hoy están todavía en la calle y el horario era mucho más tranquilo. Pero sí, vengo justo de parte de la movilización, no me quedé hasta el final porque la movilización va a ser todo el día. Pero te digo que me encantaba ver ya en el tren nenes, familias enteras, porque también hay que entender que cuando se hace la movilización, o sea, en el lugar donde está pasando una conferencia, ¿no?, importante, es todo eso que genera, ¿no?, en los chicos también, sobre todo obviamente la presencia de Greta Thunberg, pero es esa posibilidad, ¿no?, de movilizarse, o sea, sentir que es tu localía, que es tu oportunidad de pedir, ¿no?, y de reclamar. Como que me gustó mucho eso, ver muchos chicos chiquititos, y con el uniforme del colegio, como primero a la movilización y después al colegio, reclamando, y que cuando hablabas con ellos como te daban un montón de argumentos, no era simplemente, bueno, voy a la movilización, como que entendían perfectamente por qué estaban ahí movilizándose.
Absolutamente. Vamos a darle la bienvenida a esta charla, vamos a conversar entre los tres. La verdad es que es un lujo, ustedes no saben lo que es tener esto en un programa de radio en Argentina, porque, bueno, estamos también conectados con Enrique Magurto Constantinidis, que es experto en cambio climático de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que también está en Glasgow y supongo que también habrá ido a la marcha y deben estar ahora en el venue, ahí, no sé si estarán muy cerquita, pero bueno, también queremos que nos cuente él cuál es su posición, porque así como cuenta Thaís de que había mucha gente, mucha presencia de sociedad civil, a organizaciones juveniles, hay mucho malestar respecto de la sociedad civil en términos de participación. Dicen, esta COP, ayer Greta incluso tuiteó, esta COP es la menos inclusiva de todas las COPs, puro bla bla bla. ¿Qué está pasando, Enrique, con las organizaciones sociales? ¿Cómo están viviendo ustedes esta cosa de que apenas pueden entrar a las reuniones, de que hay que verlas vía streaming. Contanos un poquito y muchísimas gracias por atendernos.
Hola, Laura, Thais, ¿cómo estás? La verdad que sí, es terrible la situación de poder participar en la COP. O sea, la verdad que esto, ustedes saben que por ahí yo ya tengo unas cuantas COPs encima, y la verdad que nunca he visto una restricción tan grande, o sea, para lo que es la participación de la sociedad civil. En Madrid, en su momento, también habíamos visto situaciones en donde hubo bastantes limitaciones, o sea, eso era también algo que ocurría, pero la verdad que acá, o sea, también es bastante fuerte, o sea, el nivel de restricción, que incluso, ojo, es hasta para los delegados hay restricciones, o sea...
los delegados de los países es esto, las delegaciones de los países.
Exactamente, o sea, justamente los delegados de los países no pueden entrar a negociar, en algunos casos tienen que subirse por la plataforma online, se cae y de repente no pueden volver a entrar en algunos casos.
O sea que entonces, encima, todo lo que costaba viajar a Glasgow, lo que costaba llegar a Glasgow, que no se sabía si tenías que hacer cuarentena o no cuarentena en términos de pandemia, para verlo por televisión, no te hubieras movido de tu casa.
No, incluso Laura mandaban notificaciones, hubo días que empezaron a mandar notificaciones y acá en las pantallas diciendo de que había como un colapso, había mucha gente en el predio, así que si vos podías ir a trabajar remoto tu hospedaje, que lo hagas. O sea, con todo lo que me costó, voy a terminar cubriendo la COP en un hospedaje en Edimburgo o en Glasgow. Y déjame decirte esto, Laura, que cuando uno pregunta a los organizadores, tanto a Reino Unido como a la convención, el argumento, la excusa es el aforo. Lo que pasa es que, bueno, pero no hay, a ver, no hay distanciamiento físico en todos los días cuando tenemos que estar ahí amontonados para entrar, o hay ciertos pabellones en donde la verdad, como yo le digo, es COVID-friendly. Tenés todas las disposiciones, o sea, para que ahí haya contagios. Y lo que está pasando, lo que está ocurriendo en esto de la falta de transparencia, es que, por ejemplo, ayer en conferencia de prensa no nos quisieron decir el número de participantes con resultado positivo de COVID.
Eso te quería preguntar respecto de la prensa, que hablábamos con Enrique. Bueno, restricción para la sociedad civil, restricción hasta para los delegados. Con la prensa, he visto igual varias intervenciones tuyas haciendo preguntas. Digo, ¿las conferencias se llevan adelante como en las otras COPs? ¿O hay muchas menos y la posibilidad de preguntar también es menor?
No. Hay conferencias, empezaron a hacer conferencias de prensa casi diaria esta semana. También me he enterado de ciertas posibilidades de prensa que solo se le han dado a algunos medios, lo cual eso es totalmente restrictivo para los países, sobre todo los que quedamos afuera, somos los de medios de, ¿no?, del sur global o medios más chicos, ¿no? Por así decirlo, a mí no me gusta esa clasificación, pero es eso lo que ocurre. Y me parece que no es transparente que vos no des un dato de así cuando vos consideres que ese dato no es significativo, es información que tenemos que tener. O sea, que ya empezaron a haber casos positivos acá adentro y me parece que es información que todos los participantes tenemos que poder recibir. Y ese dato varias veces se preguntó en conferencia de prensa y no lo quisieron dar. Después, en líneas generales, en los primeros días había mucha desinformación en cómo poder participar, porque viste que implementaron un sistema de tickets. Entonces vos no solo tenías tu acreditación acá, sino que encima tenías que quizás llegar a determinada hora a un lugar para retirar un ticket, dependiendo si era sociedad civil o prensa, y de esa manera ver si podías entrar. O sea, es, digamos, sí, está todo muy, muy, digamos, limitado para poder participar. U otra cosa, perdón, Laura, te digo, yo que hago también televisión, en otras COPs grababa en cualquier lugar, obviamente no en el plenario al lado de Antonio Guterres, pero podía moverme y grabar en cualquier lugar, y acá no. Acá hay lugares en los que podemos grabar y hay otros lugares en los que no podemos. Bueno,
directamente no se puede. Y les quería preguntar, Enrique, porque esto que comentaba Thais lo veía, y además todo medio atado con alambre, ¿no? Porque he visto papelitos hasta escritos a mano, por ejemplo, cuando uno pide reunirse en algún lugar, ¿no? ¿A ustedes les pasó igual?
Sí. En realidad, o sea, la verdad que, o sea, en lo personal no, pero sí, justamente ha sido muy caótico. Imagínate que mucha gente, esta es la COP más con más acreditaciones de la historia, me enteré esta mañana, supera a Copenhague y a París, así que imagínate lo que es la complicación para esto, al no que quiera que se restrinja la participación, pero honestamente en el marco de esta situación global y en el marco de estas condiciones en donde muchas personas de la sociedad civil recibieron, muchas organizaciones recibieron muchas menos acreditaciones, en donde las acreditaciones de prensa se terminaron antes de tiempo. O sea, la verdad que, por lo menos, no sé Thaís, pero o sea, yo venía con la idea de que iba a haber una limitación de cantidad de personas que participaban, y hoy me entero que los números de acreditaciones son los más altos de la historia.
Bueno, hablando de eso, esperen un cachito, le vamos a pedir a Claudio, nuestro operador, que ponga un audio, porque yo quiero hablar ahora, que me dejaste con ahí picando, esta cosa de la expectativa, ¿no? O sea, bueno, ahora, generó más expectativa que Copenhague, generó más expectativa que París, ahora, está terminando la primera semana y quiero que ustedes me cuenten, pero primero escuchamos un audio y vuelvo con ustedes.
Una cumbre clave para el destino de la humanidad, pero con demasiadas ausencias para poder cumplirse. Los presidentes de China, Rusia y Brasil decidieron no ir a la COP26. Y son estos países, especialmente China y Rusia, entre los más contaminantes del mundo, los llamados a jugar un papel clave en la lucha contra el cambio climático. El presidente ruso Vladimir Putin se limitó a enviar este video. Al pretender construir una economía neutra en carbono para 2060, Rusia se apoya, entre otras cosas, en el recurso único de los ecosistemas forestales que tenemos a nuestra disposición y en su importante capacidad para absorber el dióxido de carbono y producir oxígeno. El presidente chino Xi Jinping no ha salido de China desde que en su país se inició la pandemia. Tan solo envió a Glasgow una carta de buena voluntad sin mayores compromisos. Los organizadores de la cumbre no ofrecieron la opción de asistir a distancia. El presidente Xi Jinping pronunció un discurso en la cumbre climática de la ONU COP26, reflejando su firme posición y responsabilidad como país importante en la conservación del hogar compartido, que es la Tierra. La aparente falta de entusiasmo de Pekín y Moscú en la lucha contra el cambio climático se produce con el telón de fondo de los daños causados por la pandemia a sus economías, que de distinta manera depende en gran medida del uso de combustibles fósiles. Según el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, China es el mayor contaminador del mundo con gases de efecto invernadero, muy por delante de Estados Unidos. Rusia es el quinto contaminante del mundo tras la UE y la India. Si vemos el consumo per cápita, Estados Unidos encabeza la lista de los 6 primeros, seguido de Rusia. La ONU dice que si nada cambia, la contaminación por CO2 crecerá un 16% hasta 2030.
Bueno, escuchábamos el audio y ahora los quiero escuchar a ustedes. Porque, bueno, todas estas cosas sucedieron, podríamos detenernos a hablar de cada uno, ¿no? Porque podríamos hablar de Bolsonaro, que se confundió a John Kerry con Jim Kerry, podríamos decir muchas cosas de lo que pasa en esta COP, pero, Thaís, te quería preguntar primero vos, porque ayer tiraste un dato y hoy sale en algunos medios de comunicación que lo levantaron, pero aparece medio, no sé, pero seguro después Enrique nos puede ayudar a determinar si es verdadero o no, que después de toda esta semana en donde se anunciaron muchos compromisos, lo decía yo al principio del programa, hay obviamente compromisos actualizados como había que presentarse a esta cumbre, pero después a la vez el Reino Unido impulsó varios acuerdos, uno de deforestación, uno sobre metano, en donde también impuso nuevos objetivos, y según un reporte preliminar de la Agencia Internacional de Energía dice, bueno, no, calculando todas estas promesas nuevas, el aumento global de la temperatura podría llegar a 1.8, o sea, acercarse a los objetivos del Acuerdo de París. ¿Esto es para un título para que nosotros todos caigamos o es verdad?
En verdad fue un tuit que hizo el director de la Agencia Internacional de Energía. Todavía no tenemos la demostración, digamos, o sea, los datos concretos de haber, ¿no? De si nos permitiría llegar, o por ejemplo, el Climate Action Tracker cuando evalúa, ¿no? Y esto siempre sería no en función de lo que se está haciendo hoy, sino en función de si se cumplen todos esos objetivos que se anunciaron. Ahora, el problema de lo que está pasando, y Enrique seguramente coincida conmigo, es que estamos viendo, terminamos esta semana con muy poco sobre las negociaciones y con muchos anuncios, que son anuncios que no tienen todavía un mecanismo de implementación. O sea, lo de deforestación, ¿no? Ok, ¿cómo lo van a implementar? ¿Cómo se va a controlar? O sea, son todos anuncios que se dan en el marco de la conferencia, pero que no hacen a lo que tiene que pasar en esta conferencia puntualmente. Claro. Y a mí honestamente me preocupa muchísimo de la presidencia del Reino Unido, que está más preocupada por estos anuncios que dan titulares y no por lo que realmente tiene que pasar en esta COP en términos de negociaciones climáticas. Me parece que ahí es donde hoy no está el desafío, donde ayer a la noche envió una notificación en que mañana se tiene que tratar de cerrar como borradores, ¿no?, de los diferentes temas, pero cuando antes no estuvo hablando de, digamos, de las negociaciones y del avance, y ni tampoco de poder garantizar mayor transparencia en cuanto a la participación de observadores e incluso de más delegados. Entonces me parece que hay que tener mucho cuidado, porque ¿cuál es el temor de lo que está circulando cuando vos hablas con la gente en el pasillo? Y de que nos vayamos de esta COP con todos esos anuncios que, perdón que lo diga así, anda cheque que después se cumplan, y que no salgamos, ¿no?, y que no vayamos sin nada de lo que en verdad tiene que pasar en esta COP para la implementación del Acuerdo de París.
Absolutamente. Entre esas cosas, Enrique, está, por ejemplo, el acuerdo por el artículo 6, ¿no?, de los mecanismos de financiamiento y no financiamiento, financieros y no financieros, perdón, para el intercambio de emisiones, pero además que se avance en estas cosas, como decía Thaís, ¿no?, transparencia, pérdidas y daños. O sea, por ahora son todos títulos de diario.
Bueno, a ver, esto es algo que se empezó a hacer, ya por ejemplo los polacos lo habían hecho en Katowice, en donde habían preparado como una serie de anuncios que justamente lo que buscaban era decir, bueno, voy a poder comunicar algo positivo de esta COP. O sea, porque es muy normal que la agenda propia de la COP sea como muy poco comunicable, sea una agenda que no signifique mucho o que no tenga muchos fuegos artificiales en ese sentido. Y ahí es donde se embarca el Reino Unido en estos anuncios que, a ver, no podemos desmerecer que suman, no podemos desmerecer que son declaraciones políticas, que ponen al tema sobre la mesa. En ese sentido, esas cosas están bien. Ahora, la realidad es, y así en línea con lo que decía Thaís, son acuerdos, son declaraciones, son cuestiones muy políticas que eventualmente no son parte de un sistema de reporte, monitoreo, compromisos, no hay cuestiones legales necesariamente, o sea, sí cuestiones políticas. Entonces ahí está bueno que estas cosas ocurran, pero está bueno que sean complementarias. Entonces ahí es muy importante volver a la fuente y decir, ok, pero ¿qué es lo que tiene que entregar esta COP? Esta COP tiene que entregar señales claras sobre financiamiento, tiene que entregar señales claras sobre el artículo 6, sobre mercados, no mercados, tiene que dar señales muy claras del tema de transparencia. Bueno, todos temas que todavía están por verse. A mí, por ejemplo, lo que más me sorprende es que en todos los anuncios de esta primera semana no haya habido números de plata en línea con los 100.000 millones de dólares que tendrían que haber estado ya el año pasado. O sea, lo único que hay sobre la mesa es una conversación de ver que para 2023 tengamos los primeros 100.000 millones y que después se vaya incrementando para cumplir con los 500.000 millones de dólares del periodo de 5 años hacia el año 2025. O sea, esas conversaciones no suman. O sea, tenemos que tener la plata, básicamente, no más promesas, no más discusiones. El acuerdo de París,
y además no solo la plata, ¿no? Porque, digamos, no tiene que ver solamente con tener la plata, sino saber a dónde va a ir, cómo va a ir, porque, digamos, supongamos que tenemos el fondo. Ahora, tampoco está definido. Hay comunidades indígenas que están en este momento criticando a la cumbre, y de hecho la contracumbre va a ser el domingo. Y una de las cuestiones que hablan es, bueno, pero nosotros no tenemos ni siquiera idea ni participación de cómo podría ser un eventual financiamiento, por ejemplo, como el acuerdo que no se sabe. Yo la verdad es que tampoco me queda muy claro si los acuerdos que se firmaron, por ejemplo, con compromisos económicos, están dentro o no de esos 100.000 millones, por ejemplo, el acuerdo de deforestación, que tiene fondos públicos y también fondos privados. En donde, como contaba yo al principio, Argentina al principio no había firmado, después firmó, pero tampoco está muy claro cómo se va a repartir, ¿no, Thaís?
No está nada claro, Laura, honestamente. Es como que además cuando ustedes ven el titular, digo, ¿no? Y también pensando en los oyentes, cuando en el titular se comprometieron a deforestación cero para 2030, uno después ves uno comunicado, son listas y objetivos. No ves nada de letra chica y no tiene eso una formalidad, ¿no? Del cumplimiento. Y sí, efectivamente con financiamiento también, porque uno escucha a presidentes incluso tirar números, pero el problema es que no está todavía el dinero que ya tendría que haber estado el año pasado. No está claro cómo se va a hacer para tratar de garantizar que el 50% vaya a adaptación, que ese es un pedido que incluso el secretario general de Naciones Unidas viene haciendo, que vienen haciendo también los países más vulnerables. Entonces hay toda una parte, por eso me parece importante esto de volver a insistir en qué pasa con la parte declaratoria, qué pasa con esos anuncios, cuando después ya estamos viendo que para la implementación del Acuerdo de París estamos teniendo un montón de problemas y vos no vas a poder alcanzar, o sea, ambición si mientras no tenés el mecanismo necesario, ¿no? Que permita, como eso ayer decía alguien de Cannes en la conferencia de prensa. Entonces me parece súper importante, ¿no? Eso no, ya hay un acuerdo, ¿no? Acá en las COPs lo que se tienen que trabajar es en cómo se va a implementar eso, que sea lo antes posible y que sea de forma ambiciosa. Como dijo Enrique, todo lo demás ayuda. El tema es que todo lo demás no tiene un mecanismo de formalidad, de cumplimiento, como sí es lo que hoy se tiene que trabajar en la COP para alcanzar lo del Acuerdo de París. Entonces ahí está la dificultad, ¿no? Que hay como una... faltan muchos detalles, falta mucha información respecto de cómo se van a lograr esas metas, e insisto con esto, nos falta todavía una semana, pero ojo con irnos de esta COP solo con esos anuncios y no con todos esos temas fundamentales que Enrique recién mencionó.
O sea, primera semana de balance, ¿qué podemos decir, Enrique?
Mucho ruido y pocas nueces podría ser una opción. Creo que
mucha fila, mucho sándwich y mucho café.
Ah, dicen que la comida es tremenda, ¿no?
Tremendamente cara. Sí.
Tremendamente mala.
Creo que recién desde el miércoles empezaron los negociadores a trabajar, o sea, específicamente en los textos, específicamente en los ítems de agenda. Y tampoco, algunas cosas empezaron tranquilas y otras ya empezaron a mostrar un poco los desafíos. O sea, en artículo 6 en particular ya estamos encontrando lenguaje más como más concesiones. O sea, se arrancó ya concediendo algunas cosas. Entonces yo creo que varios de estos temas van a salir, o sea, pero la pregunta que va a quedar hasta el final es ¿a qué costo? O sea, ¿cuál es el nivel de contenido de las cosas que van a salir al final de esta COP? Así que por ahora, o sea, mucho anuncio, mucho show en ese sentido. Ahora está empezando la parte fina del trabajo de los negociadores, que bueno, en medio de todas estas dificultades de participación, inclusive para los negociadores, o sea, vamos a ver cómo la pueden avanzar en los próximos días.
O sea, y por ejemplo, Thaís, si tuviéramos que decirlo, obviamente nosotras que somos periodistas, pero bueno, balance de la primera semana, decía, sería expectativa por lo que resta de la negociación, del mismo modo que la expectativa que tienen ustedes todas las mañanas cuando se tienen que hisopar. ¿Cómo es eso?
Sí, es así, para describirlo como es como una suerte de test de embarazo. Donde uno ahí se hace el hisopado, después pone unas gotitas y esperas media hora y en función de lo que te dice, ¿no? Es positivo o negativo, así que sí, mientras desayunas estás esperando de, bueno, que me des negativo, así puedo ir a la COP. Yo definiría esta primera semana como una de las COPs más desorganizadas, quizás, no sé si la más desorganizada, y que en esa desorganización u organización muy limitada está afectando mucho el proceso de la transparencia del proceso de las negociaciones. Y la expectativa que yo tengo para la segunda semana es que esto pueda mejorar, porque si se definen ciertos temas, me preocuparía que esos temas se definan sin un proceso transparente de participación de la sociedad civil. Entonces ahí es donde me parece que hay que seguir mirando mucho el tema de, más allá, o sea, obviamente de lo técnico y de la resolución, que todas esas resoluciones se hagan garantizando la transparencia del proceso. Me parece que eso va a ser muy importante y que no hay que dejar que la pandemia sea como el argumento excusa, ¿no? Para limitar esa transparencia.
Sí, coincido absolutamente. Nos quedan 5 minutitos de charla, pero que no quería dejar de hablar sobre la posición argentina, y después les quería hacer algunas preguntas respecto de Glasgow, de cómo es la ciudad, de si nos pueden contar un poquito si cubre un poco las expectativas o no para reunir a tanta gente, porque bueno, es una ciudad muy chiquita. Pero primero, la posición argentina, ¿qué les pareció? ¿Cómo fue la presentación de la delegación argentina después de haber estado en el G20? Con un Alberto Fernández que, decía yo al principio, creo que de los anuncios más importantes, los demás los escuchamos todos, fue lo de la ley de educación ambiental, pero que todavía ni siquiera se implementa. ¿Qué pasó con Argentina? ¿Qué pasa? ¿Qué negociadores hay? ¿Se quedaron? ¿Hay gente de Cancillería? ¿Sigue presionando el agro? ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, en ese sentido, a ver, el presidente vino con una comitiva bastante grande. O sea, creo que hubo media docena de ministros que estuvieron acá. Eso, desde el punto de vista de la imagen política, es algo positivo. Es algo bastante importante que un presidente llegue con tantos ministros. En el caso del presidente Biden, vino con una docena de personas de alto rango del gobierno, lo cual también es una muestra importante. Quizás en el caso de Biden la situación es diferente, o sea, porque en el nuestro caso creo que hubo algunos ministros que venían justamente a controlar que las cosas, o sea, salgan de la manera que no les exploten en Argentina. Eso creo que se vio reflejado. O sea, de hecho el presidente en su discurso no utilizó términos o cosas que solía decir hace unos meses. O sea, no habló de carbono neutralidad, no habló de una estrategia de largo plazo, no hizo mención a renovables, bueno, solamente a hidrógeno. El tema es que justamente se vio como un discurso bastante más lavado de lo que solían ser los discursos del presidente. Esto claramente tiene que ver con las presiones que ha recibido en las últimas 3 semanas de los 2 sectores más importantes en materia de impactos climáticos en nuestro país, el sector energético y el sector de la agroindustria. O sea, justamente esto se vio muy reflejado aquí. O sea, y creo que eso da cuenta de la complejidad que requiere el atender la crisis climática en nuestro país. Los desafíos son muy grandes todavía.
Sí, además, yo quería preguntar, exacto, yo quería preguntar además, porque pasó que en el medio, pasó casi en Argentina, la verdad, pasó casi como desapercibido, pero en el medio, justo ese día que se presenta Alberto Fernández en el plenario, sale publicado en el boletín oficial la estrategia de transición energética en Argentina, para la Argentina, y entendemos casi también sin ninguna consulta a la sociedad civil, digamos, salió casi como sorpresivamente, ¿no?
Obviamente, bueno, recordemos que
además, estrategia que además, esto le cuento a la audiencia, porque que por ahí no sabe, pero estrategia que además se basa en el gas natural de Vaca Muerta.
Exactamente, bueno, recordemos que fue el Ministerio de Ambiente el que puso condiciones a la hora de la exploración offshore de las audiencias, de la audiencia que fue, en que tenían que presentar un plan de descarbonización antes de poder avanzar con cualquier otro tipo de aprobación o autorización. Así que yo creo que esto ha sido como, está claro que ha sido como una reacción a eso. Pero bueno, la gran pregunta es justamente para el sector y para el presidente. O sea, ¿cómo calza un esquema de explotación de Vaca Muerta en un objetivo de carbono neutralidad al año 2050? Porque está claro que va a haber todavía un nivel de desarrollo de hidrocarburos por un tiempo, porque la transición no ocurre inmediatamente, pero el plan que se presentó el lunes de esta semana, la verdad que deja muy en claro que no sé si el gas es un combustible de transición para el gobierno. El gas probablemente sea el destino final.
Absolutamente.
Bueno, pero esa es la discusión que se ve en algunos países ahora, cuando se hacen los anuncios de terminar con el carbón. Ok, si ven muchos de esos países que están comprometiéndose a eso, están yendo al gas. Entonces ahí está también, y de hecho ayer en conferencia de prensa se le preguntó a Lok Sharma sobre otros combustibles fósiles, y él dijo que desde que asumió la presidencia su único propósito era lo de terminar con el carbón, o sea, el único fósil del cual él se iba a ocupar, ¿no? Petróleo y gas siguen ahí sin mayores. Yo creo que de lo de Argentina, dos cosas: la gran ausencia o el no cumplir con una promesa que había hecho es que acá no se presentó la estrategia a largo plazo, que era lo que ya se había dicho, ¿no?, que iba a ocurrir, o aunque sea un borrador. Eso no ocurrió, y como bien dice Enrique, demuestra que en Argentina, en el área de gobierno, hay distintos intereses, al que algunos van más a favor de una acción climática real que se necesita, y otros que van en contra de eso porque no quieren que sus actividades no se transformen, o porque tienen ciertas visiones inequívocas respecto de cómo su actividad, ¿no?, contribuye al cambio climático. Y lo que sí me parece interesante que dijo el presidente en su discurso es algo que trajo desde la Pre-COP Argentina acá, que es la creación de un comité técnico y político para construir una arquitectura financiera para movilizar ese financiamiento que se necesita. Hay otros países que acá en la COP están presentando ideas similares. Me parece que es interesante ver si los países desarrollados terminan tomando, ¿no?, estas propuestas que vienen de los países que lo necesitan. Porque históricamente el tema de financiamiento es medio que los países desarrollados dicen cuánto te pongo, hasta cuánto. Y acá estaría ser escuchar una idea y tomar una idea de los países en desarrollo que necesitan, ¿no?, ese dinero. Creo que si tengo que hacer un balance, como que me quedaría con esas dos cosas. Y creo que la ausencia de la estrategia de a largo plazo fue un poco cubierta con un contrato que el gobierno hizo con una empresa privada, pero que no tiene nada que ver, ¿no?, con el ámbito de las negociaciones.
Perfecto, sí. Y aparte, bueno, un poco como dice Enrique, que bueno, he leído en las notas periodísticas que dio desde allá, que tiene que ver con que Argentina está como para bastante más que exigencias y promesas, porque bueno, Argentina tiene que empezar y tiene obligación también de hacer algo. Antes de despedirlos, porque ya se me termina el tiempo, quiero que me cuenten de Glasgow. ¿Pudieron conocer Glasgow? ¿Pudieron ir a algún lado? ¿O todavía siguen encerrados y van a esperar este fin de semana?
Muy poquito. En mi caso, solamente acá en los alrededores de la convención. Pero bueno, yo estoy bastante lejos de Glasgow, así que tengo que... Es más, si no llego, claro, a las 12 de la noche, no, me quedo sin tren para volver.
Estamos lejos en distintos, digamos, en distintos puntos del mapa con Enrique respecto a Glasgow. Yo estoy en Edimburgo, así que Edimburgo es más, es una ciudad un poquito más linda que Glasgow, más castillito, ¿no? Como que tiene una arquitectura mucho más linda, así que conozco, y la verdad que es muy lindo el viaje en tren. Hay mucho molino, parques eólicos, muchísimos, así que disfruto bastante, sobre todo la ida, ¿no?, que es de día viendo ese paisaje.
Sí, es interesante, y es una pena que no se haya hecho tanto hincapié en la transición, ¿no?, que ocurrió en esa zona del Reino Unido, especialmente porque Glasgow era una ciudad a base de carbón, y de hecho la industria del acero era como la industria más importante, y bueno, cómo de a poco van transicionando hacia energías limpias, y es una pena que se conozca tampoco, especialmente de parte justamente de los organizadores. Pero bueno, muchísimas gracias, chicos. Ya sé que tienen que volver a sus trabajos. La verdad es que reitero el agradecimiento porque sé todo el trabajo que tienen, todas las cosas que hacen, y que se han negado, como en el caso de Thaís, a salir en otros lados. Así que es un poco para mí que estén conmigo. Muchísimas gracias.
Cuídense. Por gracias, favor, Laura. A vos. Te trajimos un poquito a la COP, que siempre estás presente. Gracias, Laura.
No pude ir. Muchísimas gracias. Gracias por estar conmigo. Gracias.
Un abrazo grande.
Bueno, eran entonces Thaís Gadea Lara, que es especialista y periodista especializada en medio ambiente, que trabaja para redacción, trabaja para otros medios, trabaja para la televisión pública, en el canal de la ciudad, y Enrique Maurto Constantinidis, experto senior en cambio climático de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Pero bueno, ya no me demoro más, nos vamos a la pausa y volvemos.
Pausa.
Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. Regístrate en www.clubtoyota.com.ar y empezá a disfrutar. Tenés un Toyota, sos parte.
Convivir es cuidarnos.
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
De Filadelfia, Bruce Springsteen, qué buen clásico. Seguimos aquí entonces en Cuestión Ambiental. Estamos con Laura Rocha. Adelante, Laura.
Dale, gracias, Quique. Sí, bueno, de las calles de Filadelfia nos venimos aquí a hablar de América Latina, hablar de la región y hablar, por supuesto, de crisis climática, inclusión, porque como nosotros siempre decimos, los temas ambientales y de sustentabilidad atraviesan todo y atraviesan también los géneros, atraviesan también la inequidad y los derechos humanos. Y entonces estamos en comunicación con Guadalupe Marín, ella es directora de Sustentabilidad de Mercado Libre, porque están trabajando en una acción muy interesante. Hay un estudio de CIPEC que analiza la situación de Argentina, Brasil y México, que da cuenta de que solamente el 24% de los puestos laborales en el rubro de ciencia y tecnología, a pesar de que sean 40% de las egresadas de la carrera del sector, está ocupado por mujeres. Así que, bueno, se propusieron desde Mercado Libre poder generar mayor inclusión y mayor cantidad de programas o de iniciativas respecto de la tecnología. Guadalupe, bienvenida, muchísimas gracias por el contacto.
Hola Laura, buenos días para todos, muchas gracias por invitarme a conversar hoy con ustedes.
No, gracias a vos. Y bueno, contanos un poquito, la iniciativa se llama Conectadas, ¿no es así?
Sí, exacto, se llama Conectadas. Este es el primer año que lo hicimos. Ya veníamos trabajando en Argentina con chicas en tecnología, con esta población de jóvenes de entre 14 y 17 años. Y el año pasado, la verdad es que en el marco de la pandemia, que no solo, bueno, fue una crisis global, una crisis que afectó mucho la agenda educativa, una crisis que puso también de manifiesto muy fuerte las brechas digital, ¿no? Y nos pusimos a pensar y reflexionar qué más podíamos hacer, y de esa reflexión y de esas conversaciones con mi equipo y con el equipo de chicas en tecnología, surgió esta idea de escalar una iniciativa a nivel regional para todos los países de Latinoamérica. Buscamos otro socio, por supuesto, para Brasil, por temas idioma y culturales, y poder diseñar una experiencia que nosotros lo llamamos una experiencia inmersiva, para que más chicas de la región puedan conocer y se les pueda encender la chispa de qué es el mundo de la tecnología, y sobre todo que entiendan que no es solo programar, que programar es una parte, y es una parte importante, pero tenés un montón de otras cosas vinculadas al ecosistema, como, no sé, las chicas ven temas de UX, ¿no? De todo lo que es diseñar la experiencia del usuario, desarrollar negocios, marketing digital, big data, realmente mostrarles todo lo que está cerca de este ecosistema que nosotros estamos llamando la tecnología, y que ellos, hay un lugar para ellas donde pueden verse reflejadas. Y algo interesante es que diseñamos este encuentro, ¿no? Son más de 10 encuentros con una carga horaria, docentes, las chicas trabajan en equipo, desarrollan proyectos, pero sobre todo las vinculamos en este caso con voluntarias de Mercado Libre, mujeres que ocupan cargos en equipos de tecnología de distintas áreas, porque sabemos que aprendemos también a través de modelos visibles, de modelos cercanos, y que necesitamos que las jóvenes también puedan verse reflejadas en ese espacio que pueden llegar a ocupar a futuro. Y la verdad que desde ese punto de vista la experiencia ha sido más que interesante, ¿no?
Sí, absolutamente. Me parece también como muy innovador primero que salga, digamos, desde el área de sustentabilidad de la empresa, que es algo que habla muy bien, porque, bueno, como nosotros decimos en este programa, la sustentabilidad y las cuestiones ambientales son transversales a otros temas, ¿no? Como vos mencionabas recién, no solo en términos de informática, programación o UX, sino, bueno, salud, bienestar, educación, también educación sexual. Y también me parece muy interesante que en el programa, por ejemplo, participan expertos de Argentina, Brasil y México. Entre las expertas argentinas está Melina Furman, una investigadora del CONICET súper súper reconocida en Argentina, porque, bueno, es clave también que la formación esté dada por gente tan capacitada, ¿no?
Sí, la verdad es que nosotros aprendimos trabajando también junto a SEC que trabajar con población tan joven en una edad tan importante, ¿no? Sabemos que la adolescencia es una edad constitutiva en términos de que los chicos hacen muchas preguntas, no solo se preguntan acerca de qué van a hacer en el futuro, qué quieren estudiar, ¿no? Está esto de quién soy, qué hago, qué me gusta, cómo me vinculo con otros, cómo estoy en el mundo, ¿no? Y nosotros creemos que la tecnología también nos trae la posibilidad de crear ciudadanos que el siglo que en el que estamos y en el que viene vamos a necesitar, ¿no? Ciudadanos, además, que piensen, un foco del proyecto es que las chicas identifican un problema de su comunidad y desarrollan una solución, ¿no?, de impacto social y ambiental. ¿Por qué? Porque creemos que los ciudadanos que estamos formando hoy a través de la tecnología tienen que tener esta mirada transformadora de cómo vamos a desarrollar las soluciones del futuro para mejorar la vida de las personas, ¿no?, y la vida del planeta, por decirlo de alguna manera. Creemos que no hay realmente hoy, no concebimos la educación sino como reflexionar junto al otro cómo estar en el mundo hoy, ¿no? Cómo ser parte, parte de este mundo.
Y es parte, digamos, del desafío de la inclusión. Antes de despedirte, Guadalupe, me gustaría que me contaras un poquito, porque nos decías, bueno, es la primera vez, cómo viene, cómo se hace, cuánta gente está inscripta, ¿tienen ya algún balance de conectadas?
Sí. Sí, sí. Estamos terminando la última cohorte. Conectadas se lanzó en abril de este año. Pasaron más de 1.200 chicas de entre 14 y 18 años. Armaron más de 170 proyectos. Hace un rato vos mencionabas algunos, ¿no? Podíamos ver qué cosas las atraviesan, ¿no? Muchas pensando temas de salud reproductiva, de salud mental, ambiental, de violencia doméstica, ¿no? Todos temas también muy cercanos al universo de las mujeres. La verdad es que hasta ahora más del 94% de las chicas y del 81% también consideró que no solo tiene una visión más clara acerca de lo que implica este mundo, sino que más del 94% se interesó, dijo que va a seguir investigando para seguir estudiando y formándose. Lo que busca este programa es prender la chispa. Mary Fuman decía en el evento que decía, nadie puede amar aquello que no conoce.
Absolutamente. Entonces, y respecto de las geografías, ¿cómo es la composición?
Mira, ahora no me acuerdo perfecto, te lo puedo pasar después, pero la realidad es que tenemos aproximadamente 500 en Argentina, 300 en México, 200 en Brasil, y el resto, para llegar a las 1.200, se distribuye entre Colombia, Chile y Uruguay, ¿no?
Bueno, es fantástico igual, aunque no sea exactamente el número, digo, por el grado de participación y los porcentajes. Y te quería consultar si hay alguna forma de que si alguna chica está escuchando esto, está escuchando esta nota, puede conectarse también, como
sí, con el programa, ¿no? Está la página de Conectadas, que ahí pueden ver información. Están las redes de Chicas en Tecnología y de Reprograma, que vamos a estar lanzando la próxima edición, estimamos en marzo del año que viene, y vamos a salir por las redes para que ellas se puedan enterar, siguiendo a Conectadas, a Chicas en Tecnología y a Reprograma. Probablemente puedan encontrar las nuevas fechas de inscripción, y esperamos el año que viene abrir más cupos y llegar a más de 1.200 chicas.
¿Hay algún criterio de evaluación, Guadalupe? ¿Alguna cosa?
No, las chicas por supuesto se anotan porque tenemos cupos, pero hemos tenido un montón de inscripciones. Hay países, sobre todo, qué sé yo, Argentina, que siempre estamos pasados de capacidad. Mira, nosotros buscamos primero hacer una selección que tenga representatividad geográfica, que no todas las chicas sean de las capitales, sino llegar al interior en cada uno de los países, ¿no?
Eso es súper interesante.
Sí, entonces tratamos de componer equipos que donde las chicas tengan diversidad geográfica, socioeconómica y de intereses, que no todas vengan del mundo que quieran programar o que quieran, o sea, tratamos de realmente poder elegir para que primero haya oportunidades para la mayor cantidad de chicas posible, para que no esté concentrado solo en la capital, que sabemos que siempre la oferta educativa es mayor que en el interior, y en distintos niveles socioeconómicos, ¿no? De chicas de escuelas públicas, de escuelas privadas, que todas tengan la posibilidad de anotarse. Eso es lo que miramos, ¿no? Componer un cuadro de equipos de mujeres, de jóvenes que puedan representar distintas características, ¿no? Socioeconómicas y demográficas también.
Genial. Bueno, entonces queda abierta la inscripción, que suponemos la nueva iniciativa arrancará en marzo. Estén todos atentos porque la verdad es que es súper interesante, súper desafiante, es buenísimo también que despierte tanto interés, especialmente en los jóvenes, ¿no? Que muchas veces por ahí nosotros leemos que son niní, que no se interesan en nada, pero bueno, no necesariamente es así. Y sobre todo,
yo los invito a todos, si tienen ganas, creo que en Conectadas va a quedar colgado el streaming del evento que hicimos el otro día con Meli Furman. Hablaron dos de las chicas, obviamente no podían hablar todas representando la cantidad de chicas que pasaron. Escucharlas es conmovedor y es darte cuenta que tenemos una juventud que realmente está preocupada por lo que pasa, que quiere participar, que quiere pensar soluciones, que quiere aprender y que quiere un lugar en este mundo.
Muchísimas gracias, Guadalupe, por el contacto con Cuestión Ambiental.
No, gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Hasta luego. Era entonces Guadalupe Marín, directora de Sustentabilidad de Mercado Libre, que nos contaba, bueno, de su programa, que lo que intenta es tratar de acercar a las chicas adolescentes a no solo la tecnología, sino la tecnología, pero atravesada a través de programas que tienen que ver con la inclusión, la brecha de género, achicar la brecha en lo que respecta a la tecnología, y además que sea representativa geográficamente hablando cuando pensamos en América Latina. Así que bueno, Kiki, otra vez se nos fue el viernes, pero bueno, hoy fue un programón, la verdad.
Siempre, Laura. Tenemos que recordar a todos nuestros amigos oyentes que pueden volver a escuchar este y todos los programas de Laura Rocha aquí en nuestro canal de YouTube. Nos buscan como ZIG Producciones. Allí van a encontrar todos los programas de Laura Rocha también y pueden suscribirse. Aprovechen que es gratis. Qué bueno, Laura.
Qué bueno, bueno, y buen fin de semana para todos y nos vemos el viernes que viene. Vamos a ver el viernes a ver qué pasa, supuestamente el día que termina la cumbre de cambio del clima, para ver si se avanza, no se avanza, si llegamos por fin a completar el articulado del Acuerdo de París o no. Y bueno, mientras tanto, aquí seguimos dándoles la información que a ustedes les interesa. Muchas gracias por estar ahí.
De eso sabés y mucho, Laura, ¿eh? Abrazo grande de todo el equipo.
Chau, chau.
Chau. En la puesta en el aire, Claudio Pérez, en la producción Natalia Medina, producción general José Luis Orsi y Patricia González. Seguimos en la agricultura, 97.9.
Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. Regístrate en www.clubtoyota.com.ar y empezá a disfrutar. Tenés un Toyota, sos parte.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.